Empieza a escribir por fin textos que venden con el podcast Escribir para Vender. Soy Maider Tomasena, fundadora de la primera escuela de copywriting de habla hispana. Estoy deseando enseñarte todo lo que sé sobre escritura persuasiva.
El día a día, el trabajo, los niños, la pereza, son problemas comunes cuando toca eso de meterse en la cocina y encender los fogones. Es ese momento en el que dices, ¿qué cocino hoy? Cuando te acuerdas de los platos de comida casera, los de toda la vida, las croquetas de tu abuela o de los tuppers de Whitaker. Sí, esa marca que ha conquistado el mercado de la comida para llevar convirtiéndose en la estrella Michelin de los tuppers. Y es que ellos cocinan como nadie esos tuppers que nos ayudan a comer bien todos los días y no solo nos conquistan con sus platos deliciosos, sino que también lo hacen con sus palabras. Y para hablarnos precisamente de cómo las palabras también venden tuppers, viene a hablarnos Gabriela Lendo, directora de diseño y creatividad en Whitaker. Hola Gabriela, bienvenida.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Es un placer tenerte hoy con nosotros. Si hay algo que nos encanta de vosotros, aparte de los deliciosos tuppers, es vuestro packaging. Nos gustaría saber cómo es ese proceso a la hora de decidir qué textos aparecerán en los envoltorios y dónde.
Bien, yo creo que hay un texto del que nos sentimos muy orgullosos y que creo que conecta muy bien con el cliente, y es el texto en el momento en el que se decidió poner una frasecita de qué música se estaba escuchando mientras se cocinaba ese plato. Hemos aprendido en este tiempo que para una marca es súper importante traspasar esa barrera que muchas veces es invisible, pero que para el cliente es muy perceptible, de honestidad, de frescura, de sentir que esa marca me habla a mí. Y una forma de hacerlo, especialmente por el tipo de público que tenemos, la edad generacional de nuestro público, el poder llegarles a través de la música. Esto fue una cosa que salió en realidad por el diseñador, nuestro director de diseño en ese momento, que era muy melómano. Entonces, plagó de música toda la web, algunos mensajes de confirmación, algunos mensajes de espera, estaban mezclados entre música y cosas de comida. Y también empezó a ponerlo en algunos elementos de packaging, en donde las personas que son clientes verán referencias a música, pero también verán referencias un poco como en tono broma a películas, etc. Entonces, para nosotros era muy importante el recordar que somos personas muy, muy, muy afectadas por el mundo cultural en el que vivimos y que tenemos cosas que nos llegan a la emoción, ¿no? Y para una marca, el empezar a definir eso es muy importante. Entonces, como decía, esto es un trabajo en el que participó Manuel, nuestro director de diseño, y ahora lo que estamos tratando de hacer es cómo poder incorporar otros mensajes que no tienen que ver solamente con música o que tienen que ver con cocina, Claro. Porque lo que hemos aprendido es que nuestros clientes, la verdad es que nuestra comida es solamente un combustible para ayudarles a conseguir lo que quieren hacer. Entonces, todos esos mensajes como impulsores, positivos, de tú puedes, etcétera, son súper importantes para nosotros y poquito a poquito lo vamos incorporando en nuestros mensajes en redes sociales y en packaging también.
Qué interesante. De hecho, ¿tenéis un proceso de creación establecido para los textos que acompañan esos envíos y los menús? O sea, ¿habéis empezado ya a crear como un manual o no sé cómo lo trabajáis?
Pues trabajamos con un manual de estilo. Yo llegué a Whitaker hace un año y medio y lo que nos dimos cuenta era que solamente habíamos aportado como esos momentos de frescura en ciertas partes del proceso. Pero que había algo que necesitamos trabajar mejor y era nuestra comunicación en redes sociales, porque nos comparábamos con otras marcas y nos dábamos cuenta que comunicábamos de la misma manera. Mensajes como vacíos, mensajes generalistas, mensajes en donde quieres llegar a todo mundo y te das cuenta que terminas no llegando a nadie. Y eso es lo peor que puedes hacer como marca. Hemos aprendido en este tiempo que tenemos que tener a un público en mente muy, muy claro. Si bien, obviamente, el cliente de Whitaker puede ser hombre, mujer, de 30, de 40 años o de 18, en fin, hay como una variedad, pero si tratas de hablarles a todos, no le hablas a ninguno. Así que le hablamos a uno en particular, que lo tenemos como muy, 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 muy enfocado y internamente lo llamamos nuestro High Experience Customer. Y este personaje es una persona que necesita que le hables de una manera de tú a tú, ¿no? Uh-huh. Como dejar este lenguaje servicial de una marca, dejar este lenguaje de el cliente lo es todo y más llevarlo a una cosa de comunicación uh-huh. honesta entre dos personas iguales. Uh-huh. Y eso hemos aprendido que nos funciona muy bien. Entonces, en ese proceso de tratar de deshacernos de lo que había antes y empezar a crear algo nuevo, más que crear una guía de estilo como tal, porque creo que una marca, por más que intentes crear una guía de estilo, la marca es la persona que escribe los textos, uh-huh. esa persona que escribe los textos, que es en el caso concreto Marta Lozano, que lleva todos los textos de redes sociales, tiene que realmente incorporar ciertos conceptos, que son el que hablaba antes, no servicial, el ser uh-huh. honesto siempre, el aportar, esto es muy importante, el aportar información uh-huh. Al cliente todo el tiempo. Entonces, yo creo que como marcas tenemos que aprender que, como en ningún otro momento, estamos peleando por la atención del cliente uh-huh. y tienes poquitas oportunidades para captar su atención. Uh-huh. Y la única forma de realmente dejar un pozo o de que vuelvan a ti es que les compartas algo que les ayude a o ser mejores o a entender mejor un proceso o a darle valor a algo. Sin pretensión, sin barroquismos, de una forma muy llana. Pero alejarnos mogollón de cualquier forma de hablar que sea vaga, insulsa, sin sentido, que sea solo relleno. Yo creo que esa es nuestra guía de estilo más importante y hacemos un chequeo constante, nos reunimos cada semana para ver cómo han ido los textos, cómo podemos modificarlos, cómo podemos cambiarlos y cómo, sin tener que hacerlos demasiado largos, siempre incorporar valor.
Qué bueno, además eso se percibe enseguida en vuestra marca. Nosotros tenemos un lema en la escuela de copywriting que es yo no soy lo típico, porque generalmente los clientes que llegan a nosotros, incluso los alumnos, dicen es que yo no soy la típica marca de, ¿no? Y has tocado este tema tan importante que para mí es, como siempre decimos, el primer consejo de copywriting, ¿no? Es tienes que hablar a un tipo de cliente, ¿no? Y siempre, y enseguida una marca dice, ya, pero yo tengo muchos clientes y entonces no sé, ¿no? Y vosotros habéis salido enseguida de ahí, os habéis dado cuenta de cómo comunican los demás para vosotros abrazar, ¿no? Vuestra diferencia y vuestra autenticidad, ¿no? Me parece súper importante. Una pregunta, ¿hay un equipo de copywriting que se encarga de los copies?
Sí, entonces, el equipo creativo se divide como en dos, que es, uh-huh. Bueno, en tres en realidad, uh-huh. Que es el equipo que lidero yo. Gente de diseño que también trabaja diseño de mensajes. Entonces, uh-huh. Ahora no hemos metido mano en packaging porque todo el trabajo que se ha hecho es de épocas anteriores, pero sí que hemos metido muchísima mano en textos de emails, estamos a punto de lanzar una nueva home, en un par de mesecitos estará lista y eso ha sido súper importante y de ahí se encarga Manuel Márquez. Entonces, para nosotros, un diseñador no solamente puede trabaja visual o experiencia de usuario, sino también tiene que, para ser un diseñador completo, entender de qué manera puede ser persuasivo en comunicar cuál es el beneficio de nuestro servicio. Y del otro lado tenemos un equipo de marketing, somos 4 o 5 personas, en donde trabajamos muy de la mano con el equipo creativo. Y la tercera pata es todo el equipo que hace audiovisual o fotografía. Entonces es narración y eso, diseño de mensajes, pero a nivel gráfico. Y estas personas, la persona que trabaja desde marketing, todo contenido de redes sociales, lo lidera Marta Lozano, como comentaba, pero tiene a 3 personas por debajo de ella. Una que solamente se encarga de llevar stories en Instagram, otra que se encarga solamente de contestar a clientes y contestar a todos los nuevos clientes que nos están llegando. Uh-huh. Y ese ha sido un trabajo brutal de sí tener que hacer muchísima limpieza, cómo contestas, en qué tono contestas, cómo nunca dejarle al cliente la carga de tener que hacer el trabajo, cómo contestar otra vez, no de manera servicial. Y todo eso ha sido mucho, mucho, mucho trabajo de jardinería, ¿no? Que empiezan a brotar ahí las hierbas malas y tienes que empezar a limpiar. Y siempre nos organizamos, como decía antes, hacemos una reunión los viernes y es una reunión de, en total, somos 8 personas trabajando diseño de mensaje en Huitaca a nivel de todo el servicio y tenemos que estar súper, súper, súper unidos y entre todos, pues pensamos cómo podemos mejorar, cómo podemos pulirlo y dejamos, sí nos dejamos guiar muchísimo por datos, ¿no? ¿Qué ha funcionado mejor? ¿Qué no ha funcionado mejor? ¿Cuál es el contexto? ¿Cómo lo podemos hacer más atractivo, más educativo, más útil, etcétera?
¿Y cómo trabajáis el tono de voz de la marca para que siempre sea el mismo? Porque entiendo que, claro, siendo 8, ¿no? Pues estamos hablando de 16 manos escribiendo textos para que todo el copy que saquéis a la luz esté unificado. ¿Cómo lo hacéis?
En realidad, yo creo que sí es muy importante tener una persona que sea la que controle todo. Y esa persona soy yo. Entonces, yo soy consciente y no me parece un problema el que haya ciertas cosas que salen de Marta o que salen del equipo de Laura, que es la que lleva stories, o de Beatriz, que es la que lleva todo el contacto con clientes en redes sociales. Siempre va a haber una cosa de personalidad, pero para todos tienen clarísimo que hay que aportar valor, que tienen que ser, que educar y que tienen que tener un tono como si hablasen ellos con un amigo. Y yo creo que esto es la forma más importante en la que podemos unificarlo todo y es respondiendo a la pregunta, ¿se lo contarías así a un amigo? ¿Se lo contarías así? No a tu madre, a un amigo. Entonces, sí. Si la respuesta es no, es que está mal contado. O esta persona lo entendería si lo leyera en 5 segundos. Y eso es muy importante. Y otro trabajo que también ha servido para unificar es siempre dejar claro que tienes que empezar con como el lead, ¿no? Como en periodismo, en donde todos, una persona tiene que poder leer todo un artículo si solamente lee los primeros enunciados de todos los párrafos.
Claro.
Y eso es una cosa de periodismo que siempre se ha sabido. Y ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo. Entonces, no hay que escribir de la forma como cronológica de contar un antes, un porqué, un después, sino empezar con la chicha, ¿no? Empezar con lo que realmente da información y añade valor al cliente. Entonces, si repasamos esas 3, 4, 5 cosas en los elementos, pues al final te das cuenta que aunque un texto puede beber más de la personalidad de una persona o de una cierta manera de enfocar de otra, ves que terminan siendo muy similares, claro. Pero porque tenemos esas 3, 4 cosas claras.
Qué bueno, que además has dejado preguntas que son clave para realmente escribir un buen texto, ¿no? Que me ha encantado. Así que esas preguntas importantes para que todo el mundo las escuche y las apunte. Huitaca, de hecho, tiene un gran producto, o sea, eso no hay dudas, porque de hecho yo lo he probado y además de solucionarme un problema, pues se me ha hecho la boca agua. Pero tener un buen producto no basta si no se sabe comunicar. Entonces, ¿cómo trabajáis el proceso de comunicación de la marca para poner en valor el producto?
Pues lo hacemos de diferentes maneras. Entonces, Huitaca ahora tiene, bueno, siempre ha tenido producto cocinado, pero ahora estamos empezando a incorporar producto fresco. Vemos que hay una enorme necesidad para nuestros clientes de, sobre todo, ciertas cosas básicas en donde no sabes en quién confiar y ya no confiamos tanto en los supermercados, pues que haya esa opción. Entonces, las personas que trabajan texto son estas personas que te dije, pero además, y esto es muy importante, nuestro cocinero de I+D, que es Patricio Zuccarini, I+D es básicamente investigación y desarrollo, es el que crea todos los nuevos productos y líneas de Huitaca, los sabores, ¿no? Entonces está ahí en su cocina, que es como un laboratorio, y él es el encargado de después decir, bueno, pues por aquí van a ir los tiros. Como si fuese una marca de moda, trabajamos como diferentes temporadas. Y ahora la temporada de Huitaca es, pues, lo fue como recetas más tradicionales, ahora son más asiáticas. Menciono esto porque Patricio toca los textos de cómo describir el plato en la web. Y creo que es la persona correcta, aunque no haya sido, no haya estudiado nunca nada de copywriting, aunque no haya estudiado nunca algo que tiene que ver con con escribir, uh-huh. es una persona muy, 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 muy lectora, y se nota. Y se nota porque yo creo que nadie podría hacer las referencias que hace Pato de cómo contar uh-huh. a qué sabe el producto o por qué es importante hablar de la textura o cómo la combinación de un ingrediente con otro hace que las cosas sepan mejor. Entonces, literalmente, Marta trabaja muchísimo con Pato para preguntarle, oye, Pato, ¿y tú cómo contarías esto? Y Pato es tan bueno con la palabra y eso tiene que ver con leer, porque uh-huh. es súper, súper, súper lector. Y también como con una cierta sensibilidad, ¿no? Pero Marta a veces lo único que hace es transcribir lo que ha dicho Pato. Uh-huh. Entonces, esto es importante contarlo, que mucho de cómo contamos nuestros platos viene directamente desde cocina. Y esto para el tipo de producto que tenemos es importantísimo. Pero también, estamos hablando de texto, pero también hacemos mucho trabajo de vídeo. Y uh-huh. ahí el copy también es importantísimo. Uh-huh. Y aquí es más difícil de conseguirlo porque el tipo de vídeo que hacemos es un vídeo, tenemos dos tipos de vídeo, un vídeo más publicitario uh-huh. o un vídeo más documental. Entonces, nos hemos descubierto que los clientes valoran muchísimo más un plato cuando saben quién lo ha cocinado y por qué lo ha cocinado. Entonces, uh-huh. estamos haciendo muchos vídeos con nuestros cocineros y que ellos nos cuenten qué es lo que quieren que el cliente saboree o consiga como transmitir a través de los sabores los platos de Huitaca. Entonces, uh-huh. el pensar qué tipo de preguntas le tienes que hacer para poder conseguir la info que quieres, uh-huh. para transmitir lo que quieres, hay un poco de trabajo de copy, pero a lo inverso, ¿no?
Claro.
Y esto es importantísimo. Entonces, es cómo conseguir que una persona que no está acostumbrada a que la entrevisten o que no está acostumbrada a contar sus porqués, realmente te cuente porqués que añadan valor y que no sean planos, que eso es muy fácil, que una entrevista se vuelva plana o que te conteste pues lo mismo de siempre y llegue y acabe en lugares comunes. Entonces, trabajar esas preguntas también es importantísimo y lo consideramos probablemente igual de importante que el diseño de mensajes en todos los diferentes canales.
Que bueno, me encanta porque no es que, no por decir así, el departamento creativo de marketing esté aislado, sino que estáis, trabajáis como un engranaje, ¿no? Y sí. Es muy bonito escuchar este proceso. De hecho, ¿por qué crees que Huitaca ha revolucionado el mercado de la comida en tuppers cuando ya existían soluciones en tuppers o de comida para llevar? O sea, ¿qué parte, ¿no? ¿Qué parte veis que os hace únicos? Que dices, es que en esto nosotros somos diferentes.
Bueno, yo creo que definitivamente hay algo de marca, pero creo que Marca ha sido un esfuerzo en el que se ha metido Huitaca en los últimos, yo creo que 2 años, porque al principio se había dado cuenta que el panorama, la competencia no era tan grande. Ahora sí, es enorme, es gigante. Pero para contestar a tu pregunta, yo creo que Huitaca está donde está por el tipo de producto que tenemos y la gente que trabaja en atención al cliente. Es brutal cuando las cosas van mal. Tenemos un equipo diminuto, ¿eh? Huitaca somos una empresa súper pequeñita, somos una empresa joven. Yo creo que yo soy la mayor y yo tengo 36 años. Todos nuestros founders tienen 30 años, empezaron Huitaca cuando tenían 25. Entonces, yo creo que esta juventud, este deseo de querer romper barreras, el querer que nada es imposible y que tú defines cuál es el futuro de tu empresa, es algo que definitivamente es lo que hay detrás de haber posicionado a Huitaca donde está, ¿no? Entonces, nuestro trabajo desde el equipo de creativo es poner en valor qué es lo que está haciendo el resto de las partes del equipo de Huitaca. Entonces, te pongo un ejemplo concreto. Te podría poner en mil millones de ejemplos, ¿no? Pero te voy a poner dos. Uno más reciente que tiene que ver con Filomena y con todo lo que pasó. Y como aunque Huitaca distribuye a toda España, nuestro fuerte son ciudades, por obvias razones, ¿no? La gente necesita más el producto, en fin, va más atareada. Y obviamente porque nuestro obrador está en Madrid, somos súper fuertes. Y con las nevadas que hubo estos últimos días, pues la semana pasada la ciudad estaba paralizada. Amazon no estaba entregando pedidos, los supers no estaban entregados pedidos. Las personas estaban realmente preocupadas. O sea, había un no puedo decirlo, desabastecimiento, exactamente. Había un desabastecimiento de los supermercados que no hubo en los peores momentos de la pandemia, ¿no? Ahí sí que había, no llegaba el producto, no era que solamente la gente arrasara, sino que no tenían producto que distribuir. Entonces la gente tenía muchísimo miedo. Pero el equipo de logística, liderado por Alberto Prado, hizo un trabajo flipante de organizarse con todos nuestros, porque trabajamos con diferentes partners de logística, algunos van en bici, otros van en furgos ecos, para empezar a distribuir cosas. Y si lo teníamos que hacer a pie, se hacía a pie. Entonces, hubo un momento en donde en redes sociales decíamos, ¿cómo podemos contar esto sin que te lo pongas como una medallita, ¿no? Porque eso es feo, es falso, claro. Y huele a leguas, que no es real. Entonces, la mejor forma que lo hicimos fue de dos maneras. La primera era simplemente como forwardeando o reinstagrameando o retuiteando los mensajes de los clientes a los que les había llegado ya su producto. Y ellos solitos contaban, Huitaca es la hostia, no me esperaba mi tal, ver cómo está mi calle y aún así me ha llegado mi pedido. Cuando son los otros los que hablan por ti, es el mejor marketing que puedes hacer. Claro, tienes que hacer el trabajo bien antes, ¿no? Entonces, ya solo con eso era el crear como una cierta pantalla de qué era lo que estaba sucediendo ahí y en donde tú solamente te haces un lado y dejas que clientes hablen con clientes, ¿no? Ahí es cuando has llegado como marca a un buen trabajo en donde tú eres un enabler, pero en realidad tú no puedes ser la estrella. Y la otra cosa que hicimos fue, sacamos una foto, la forma en la que contamos el equipo es de diferentes formas. Una lo hacemos en vídeo, otros lo hacemos con foto, pero lo hacemos a través de sus hobbies. De la misma manera en la que te contaba antes que sabemos que nuestro producto es solamente como un combustible para que tú consigas hacer lo que tú quieres, el que tengas tu escuela de copywriting, el que puedas tener el tiempo de hacer estos podcasts, el de que tengas tiempo para poder estar con tu familia. Nosotros somos una cosita más, pero la verdad es que la protagonista de tu historia eres tú y nosotros te queremos ayudar a que consigas lo que tú quieras. Pues claro. De la misma manera sabemos que nuestros hobbies o nuestro trabajo hablan mucho de quiénes somos y qué es el tipo de marca que queremos dejar en el mundo. Entonces, la forma en la que contamos al equipo es a partir de sus hobbies y de qué manera pensamos que sus hobbies hacen que ellos trabajen mejor. Entonces, Alberto Prado, otra vez nuestro director de logística, es muy fan de los juegos de mesa, los juegos de estrategia, los que son como complicados y tal, y que tienes que pensar en qué está haciendo el otro. Y ese tipo de pensar a largo plazo, de imaginar escenarios, de el tener que prepararte para cosas que son improbables, yo creo que tiene mucho que ver con cómo ha podido manejar momentos de estrés como este último o como el de la pandemia o como lo que va a pasar con las llovidas en el miércoles. Entonces, este tipo de cosas son muy interesantes y publicamos simplemente una foto de él jugando y tuvo una cantidad de comentarios impresionantes. Entonces, es poner en valor el trabajo de los demás, pero de una forma cercana, simpática, con la que tú puedas empatizar.
Sin alardear, claro.
Totalmente. Y el último, y yo creo que el proyecto del que nos sentimos más orgullosos, y nos sentimos muy orgullosos porque no es un trabajo de marca promocional, que yo creo que nadie está haciendo, definitivamente nadie en nuestro sector está haciendo, y fue el contar a través de un ensayo fotográfico cómo nos afectó la pandemia, ¿no? ¿Cómo cambió Huitaca desde marzo? ¿Y cómo lo podíamos contar? Pues se podría contar con un blog, se podría contar pues en un post en Instagram, o si tienes un equipo narrativo, creativo, pues ostras, también lo puedes contar a través de foto. ¿Y por qué no contarlo a través de foto documental? ¿Y por qué no crear eso, un ensayo, una exhibición de un tras bambalinas de qué fue Huitaca durante ese tiempo y darle el lugar al equipo que se merece, ¿no? Porque los que estuvieron trabajando en primera línea fueron los cocineros, los que empaquetan, los que racionan tu comida, los que van a recoger producto cuando todos los proveedores no estaban sirviendo y te tienes que ir a inventar de dónde sacas unos noodles, porque esa semana en carta había noodles con arroz y entonces vas tocando puertas y, en fin, todo eso, ellos son como los verdaderos héroes. Y creamos este ensayo que hemos llamado Nutrir en tiempos de pandemia, y fue una cosa que para los clientes fue maravilloso el poder ver el tras bambalinas de una empresa que les permitió no tener que preocuparse por salir, exponerse a contagios o el poder alimentar a la gente que querían, ¿no? Mucha gente pedía comida para sus abuelos o para sus padres para asegurarse de que no salieran a la calle. Y lo hicimos en blanco y negro y lo hicimos con unos textos muy pequeñitos que son meramente descriptivos y que en los que realmente pensamos cómo, otra vez, no contar, no ponernos medallas, sino simplemente describirte qué era lo que estaba pasando. Son las 7 de la mañana, volvemos a abrir, aquí están Eduardo y José, que empiezan el turno de la mañana y vienen con un nuevo uniforme, la mascarilla, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese tipo de cosas. Y fue muy potente. Yo creo que le llegó a muchísima gente. Y ahí yo creo que es cuando te liberas del lenguaje marketingiano, que es dificilísimo, y dejas de hablar de ti. Las marcas somos muy egocéntricas, siempre queremos hablar de nosotros y lo bien que lo estamos haciendo, y eso es terrible porque aíslas por completo al cliente. Entonces, para nosotros es muy importante de contar el qué es lo que estamos haciendo nosotros para que tú puedas, para que tú hagas, para que tú saborees, para que tú consigas. Uh-huh. Y ya está. Entonces lo hacemos de diferentes formas, uh-huh. Pero siempre esta idea de lo importante que es la narrativa para que el cliente pueda diferenciar o entender por qué el producto que está comiendo es de calidad. Uh-huh. Es uno de nuestros mayores retos.
Qué bueno, me encanta. Bueno, aquí pues, hablas, ¿no?, de la importancia que tiene al final también el storytelling dentro de vuestra marca, y luego también que, ¿no?, antes como decía, que es lo que os hace únicos, el abrazar, ¿no?, esas personalidades, ¿no?, que estabas comentando, oye, le gustan los juegos de tal, y esto lo podemos aplicar de esta manera. Me parece, bueno, increíble, y creo que es, yo al menos me inspira mucho lo que estás contando, y sé que a más gente, seguro. ¿En qué canal de comunicación crees que el copy es imprescindible?
En todos, o sea, bueno, en todos. Lo que te decía, en audiovisual, ajá, hacemos copy inverso, ¿no? Uh-huh. Hacemos publicidad, hay un vídeo que hicimos que es un poco como un promo comercial, uh-huh, y ahí el copy fue como su tratadísimo, ¿no? En este ensayo fotográfico que te decía, también en la web es mega importante, es probablemente como el espacio más importante. Y bueno, para nosotros, redes sociales, Instagram en particular, por la parte más visual que tiene y más estética que tiene, es importantísimo. Es como más nos conoce la gente. Antes nos conocían metiendo Witaka en Google. Ahora lo hacen a través de otras personas hablando de nosotras y compartiendo su experiencia. Y para nosotros eso es oro puro. Así que todos los canales que tenemos, y claro, sin decir de packaging, que es una cosa en la que no nos hemos metido ahora, pero piensa, hablamos con clientes en la home cuando entras, en el primer email de contacto, en todas las fotos que te ponemos, ¿no? Y esa es otra forma de manejar esto. ¿Y qué copy acompaña esa foto? Totalmente. Uh-huh. En todas las comunicaciones que hacemos en redes sociales, en todas las newsletters que mandamos. O sea, hay un mogollón de patas. Uh-huh. Y es súper importante tener a personas que realmente... Uh-huh. Se crean crean y abanderen, uh-huh, el querer tener un lenguaje honesto, cercano, uh-huh, y útil con el cliente para poder realmente añadir valor. Creo que esa es la forma en la que puedes diferenciarte. Para mí el copy es importantísimo.
Qué bien
porque
que lo
hay mucha gente que lo hace muy mal. Yo diría, la gran mayoría de la gente lo hace muy mal. Uh-huh. Y es muy fácil caer en copies que no aportan absolutamente nada. Uh-huh. Y el cómo aportar esa diferencia, uh-huh. Y la respuesta a esa pregunta es muy individual, uh-huh. Es donde radica el diferenciarte,
sí.
O el ser parte del resto, ¿no?
Totalmente. Qué bueno, a mí me parece increíble. De hecho, la filosofía de vuestra marca queda clara en vuestra web, en vuestro packaging, en todos los contenidos que compartís. Yo recibo la newsletter, de hecho, lo que me llama siempre la atención es lo útil, lo informativa que es, pero de una manera, eso lo que hablábamos, de tú a tú, ¿no? Como si tuviese una amiga un amigo que me está contando esto, ¿no? ¿Cómo, para vosotros, o sea, no sé si tienes alguna técnica o algún truco, algo que compartís en el equipo para aplicar la filosofía de la marca sin que sea un mensaje vacío o suene a lo de siempre? Si de repente ves, ¿no?, que alguien se está yendo por ese camino, ¿cómo le...?
¿Cómo volvemos al...? Hacemos muchísimo trabajo de inspiración, uh-huh. y de compartir cómo lo están haciendo otros. La gran mayoría de nuestras referencias no son de nuestro sector, uh-huh. no es alimentación, porque yo creo que
lo digas, me encanta esto.
Es que es cierto, yo creo que donde más puedes aprender es cómo cuenta una bici su producto, o
totalmente.
Cómo cuenta un arquitecto los beneficios de su uh-huh. servicio, o en fin, el contar en diferentes lugares. Entonces, cuando tenemos referencias locales, son en otros sectores, y afuera sí que buscamos referencias que tienen que ver con empresas que no necesariamente tienen un producto similar al nuestro, pero cuentan gastronomía. Entonces puede ser un restaurante, uh-huh. o puede ser una revista de gastronomía, o puede ser una productora que trabaja cosas de gastronomía.
Vale.
Una productora audiovisual, o sea, cine. Uh-huh. Y el aprender de qué manera consiguen transmitir un mensaje que es simpático, honesto, educativo, útil y eso, ¿no? Que tiene como un puntito de humor, que es medio simpaticón. Es algo en lo que trabajamos constantemente. Y si hacemos una cosa como, para mí es muy importante no hacer cambios todo el tiempo, pero no frenar a la gente.
Claro.
Nosotros no contratamos a buenas personas para que sean ellos los que decidan qué tenemos que hacer. No yo decirles, oye, tienes que hacer esto, porque para eso lo hago yo. Uh-huh. Tenemos que contratar a mejores personas que nosotros para que sean ellos los que... Entonces, hay mucho como, ¿y cómo vas a contar esto? ¿Y de qué manera? ¿Y cómo propones? No sé qué, pero luego tienen vía libre para publicar. Uh-huh. Y en la siguiente reunión de los viernes decir, bueno, lo hemos enfocado de esta manera, yo creo que la siguiente la podemos enfocar mejor si lo hacemos así, pero esto permite a la gente, yo creo, sentir como que son dueñas de su producto y que saben que es una cosa que se va mejorando conforme más vas cocinando, ¿no? Si utilizáramos el símil de la comida, pues no aprendes de la noche a la mañana, aunque sigas una receta exacta, sino que vas mejorando, porque la receta que tú estás leyendo puede o no puede funcionar para ti porque tienes un fuego diferente, porque tienes un horno diferente, y de la misma manera, una ecuación exacta de cómo hacer un texto no encaja igual para una persona o para otra. Entonces yo prefiero darles libertad, aunque haya fallos. Vendemos comida, estamos publicando textos, nadie se va a morir en el proceso. Y darle ese espacio como de libertad, de prueba, de jugueteo a los creativos que hay detrás. Uh-huh. Porque si no, es muy frustrante, ¿no? Uh-huh. Siempre sientes como que tienes un techo ahí y no tienes como el espacio para jugar o probar cosas. Entonces yo creo que en Witaka hacemos esto, hacemos mucho el probar, 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 probar y corregir, 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 corregir para poder mejorar.
De hecho, te iba a hacer como última pregunta, ¿cómo se puede desarrollar la creatividad o algún consejo? Pero para mí ya la has respondido, ¿no? Porque has hablado también de qué es lo que miráis, qué es lo que hacéis. Así que nada, Gabriela, me encanta. Vamos, yo os admiro muchísimo todo el trabajo que hacéis y todo lo que has contado en esta entrevista, que vale oro para cualquier persona que esté interesada, ¿no?, en escribir bien, en comunicar mejor. Me parece que hacéis un trabajo increíble. Además, se ve un espíritu de equipo impresionante, de verdad, es admirable.
Muchas gracias, Maider.
Enhorabuena.
Pues vas a ver más cosas pronto, porque le queremos dar una vuelta al newsletter, le vamos, lo que te decía, ¿no? Vamos a darle una vuelta a la home, y yo creo que todo esto que te he contado, vas a empezar a ver cosas mucho más tangibles en los siguientes, literalmente, semanas, par de meses, ¿eh?
Qué bien.
Así que muchísimas gracias por tu tiempo y por este espacio.
Y hasta aquí el episodio de hoy del podcast Escribir para Vender. Si te ha gustado, gracias por compartirlo. Te espero en el próximo con más palabras, más persuasión y más copywriting.